Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.
Likes que se convierten en ventas. Salir primero en Google. Un sobrinity manager que lleva tus redes.
No lo creo, Rick. Te acercamos al Olimpo. Un lugar al que pocos han llegado. Sin coaches, sin divas, sin glamour. Bienvenidos al Olimpo de los Dioses del Marketing.
Bienvenidos, bienvenidos a los Dioses del Marketing. Es un programa que gracias a ustedes ha regresado a los primeros lugares de escucha en Spotify y pues también en otros sistemas de podcasting. Mi nombre es Alberto Cruz. Gracias, por supuesto, a Gonzalo Oliveros
Alberto
y a Bonifacio.
Cruz, por supuesto,
que
o por supuesto.
Nos deja estar en vivo todos los miércoles en la Radio Real, canal que pueden escuchar, entre otras fuentes, en Claro Música. Es decir, básicamente, si usted es mexicano y tiene Telmex, pues tiene eso, pero nada más que no lo
ya
ocupa.
La o hizo. Sea,
entre y ocúpelo.
Ocúpelo.
Es gratis.
Pero
es
si
gratis.
Nos están así escuchando gratis. Ahí, pues ya están ahí.
Así es.
¿Para qué les invitamos?
Si alguien nos está oyendo, es porque nos está oyendo, ¿no?
Así es. Como siempre, la voz de mis dos edecanes. De un lado, la chica de barba.
Buenas tardes. Bobia. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes.
Y de otro lado, la morenaza de fuego.
Para que vean, insisto, Agustín lo mal Gutiérrez. Que está esa industria. Qué gusto saludarte.
Imagínate que fuera edecán en serio. Que llegaras a un evento y estuviera esta cosa en minifalda.
Pues a menos que sea de después, ¿no? Así de.
No, ni siquiera, güey. No,
así
más bien de antes.
Después de consumir drogas.
No, de antes. Ajá, ajá. ¿No?
Bueno, pero puede ser edecán, así.
No hagas caso, no es cierto.
Con su cabezota inflamada.
No es cierto. Ahora sería así, así tal cual.
Sí, no promoviendo caso, fentanilo.
No es sí,
exacto.
Fentanilo.
¿Tú sabías que Prince se murió por una sobredosis de fentanilo?
Así es, trascendió a unos días de semanas.
Ah, pensé que trascendió, te refieras a que se
no,
fue
no,
a,
pues,
a otra galaxia.
Y aparentemente le iba saliendo algunas notas quién se lo daba, pero ya no lo vamos a decir porque ahí la nota quedó medio...
¿Michael?
No, pero... Bueno, vamos a empezar con los Dioses del Marketing.
Escuchas a los Dioses del Marketing.
¿Cuánto cuesta la inteligencia artificial? ¿Cuánto cuesta el mentado ChatGPT que ya viene a tumbarle el puesto a todos y que
es
Alberto
gratis.
Cruz en los Dioses del Marketing dice que no va a tener empleos?
Es
van
gratis.
A perder su casa, su trabajo, su mujer.
Es
vengan, intégrense a nosotros. Vengan, intégrense. Intégrense. Pues,
Pare de sufrir.
No, aquí,
de sufrir.
No, aquí se vale sufrir.
Amanecimos sufra. Bravísimas. ¿Qué cosa?
Sufra. Aquí no,
pues,
sufra.
A ver. La inteligencia artificial es gratis.
Más
está en internet. Y es de open source. Entonces, seguramente.
Fíjate, eso es un
es
error
gratis.
Que sea de una empresa que se llama OpenAI no significa que es open source.
A mí el Steve,
o sea,
me dijo que era open source.
Open Mind.
Cuesta OpenAI, la empresa, paga más o menos $700,000
¿al
diarios.
Año? ¿Qué?
Diarios. Y lo está enfrentando esta batalla OpenAI y, por supuesto, Microsoft, ¿no?
Que, 21 pues, millones que, de dólares. ¿Qué para Microsoft deben ser peanuts?
Sí. No, amigos, no, ya.
¿21
ya,
millones de dólares?
Eso ya sale en las películas.
Sí que le cobra bastante la inteligencia por trabajar.
O sea,
¿no?
¿Tú crees que 21 millones de dólares realmente le raspan para... A ver, pregunta.
¿Todo eso está pasando en tu mente?
Exactamente. ¿Tú crees que con 21 millones de dólares al mes de inversión en marketing le redituarían mucho más a Warnes a Microsoft que metiéndolos en ChatGPT?
Conociendo cómo ha sido Microsoft.
Bueno,
sí.
Y con su marketing. Claro, güey.
Seguramente están quitando personas
anuncios
ejecutivas.
En PowerPoint, güey.
Están quitando ejecutivos de sus videos, ¿no? De ya de sus videos. Y vean cómo un joven
ya
disfruta.
Nunca más podrá salir.
Vean cómo un joven disfruta de la inteligencia artificial.
Claro, y ahorrando tintas de las cajas, poniéndole menos texto, ¿no?
Pero bueno, Microsoft está trabajando ya en un propio chip justo para hacer frente a estos costos que son crecientes, ¿no? Entonces, pues
o sea,
la idea es que
¿van
pueda
a empezar a hacer hardware?
Que pueda reducir el costo por chip en un tercio de comparación
venir.
Con las soluciones de NVIDIA. Así se llama la empresa.
NVIDIA.
El proveedor actual de unidades
de procesamiento. Ahí pensé que le tenía NVIDIA Stevie.
Entonces, si Athena logra competir con las ofertas de NVIDIA, podría marcar un hito importante en la reducción de costos para el mantenimiento de modelos de inteligencia artificial. Y, pues claro, evidentemente, esto también lo hace Microsoft, porque pegándole este procesador, le pega a...
Finalmente.
A todo sin querer
nunca
queriendo.
Han sido tan buenos haciendo hardware. Vamos
no,
a ver
no,
cómo,
pues
cómo les va.
Esta computadora que es la mejor que han hecho y dijeron, no, ahora la vamos a hacer fea. Y así.
O sea, no, bueno, nunca han dicho vamos a hacer algo bonito, güey.
No, pero ya tenían algo. Tenían algo bueno de un procesamiento. Por ejemplo, esa computadora.
No, el asunto
que
es que sí lo dicen.
Lo más bonito Surface, que han hecho es el wallpaper ese de,
que tengo acá,
de los Teletubbies.
Que es de metal y aparte tiene una particularidad muy padre que tiene una un micro slot para la tarjeta SD o micro SD.
Surface
que,
es la una.
Pues es básicamente un tera más enterito para poder tener un disco duro. Y entonces decidieron sacar otras máquinas, ya no de aluminio, sino de plástico y sin la ranura de expansión, ¿no?
¿Por qué?
Y bueno, más caras.
Porque la gente estaba pensando que eran muy bonitas.
Sí.
No iba con su posicionamiento de marca.
Ay, amigos de Microsoft, de veras.
Te digo que lo más bonito es el wallpaper de los Teletubbies que se robaron.
Cabrón,
que
así era la vida antes de...
Antes todo era monte.
El wallpaper de antes todo era monte.
Sí, de los Teletubbies.
Exacto. Bueno, vamos a empezar.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
La nota de la semana pasada es en el mundo del marketing global, mano. Es la remodelación de la tienda ícono de Tiffany en Nueva York. ¿Por qué eso es nota, señor?
Pues porque es un ícono. Un ícono de Nueva York, un ícono de las joyas, un ícono de lujo.
Se llama
nada
más.
Se adueñaron nada más de un color, del azul turquesa, que es color Tiffany.
Remodelaron por primera vez desde que esa tienda existe, que solamente existe desde 1940. Está allí en esa misma calle. Fue remodelada y en la remodelación claramente lo que se esperaba de una marca de este tamaño, pues le agregaron 3 pisos al edificio para hacerlo de tienda. Imagínate una tienda de diamantes y de cosas.
Sí, ¿sabes lo que debe valer cada metro cuadrado, uno, en la ubicación? Y después de que le pones una pieza de Tiffany, lo que ahora cuesta.
Ajá. De
si yo tengo una amiga que le digo la Tiffany.
Pisos.
¿Por qué?
Ya.
Perdón. ¿Porque se pone azul o por
qué? No.
6 pisos de tienda que se dedica a vender diamantes.
No, perdón. Creo que estás un poquito confundido. Hay una película, si la conoces, que se llama Breakfast in Tiffany.
Ajá.
Precisamente la tienda de Tiffany de Nueva York está dividida en 3 bloques. Uno es la tienda de joyería, donde venden relojes y joyas finas. La otra es cafetería y la otra, no me hagas caso.
Es si la es un, cafetería esta.
Si es un salón de eventos sociales, un rollo así, que supongo yo que de los 6 pisos, pues así está dividida. O sea, métele 6 pisos de joyas y si es una locura, güey. Y uno de los
para
pisos
una, para es un café. Concepto de una tienda de diamantes, insisto.
Que te voy a contar, en Tiffany justo está, no me hagas, no sé si está en la Quinta o en Madison. O en...
Está en la Quinta Avenida y la calle 57.
Ahí te va.
Ahí está la camioneta de... Sí. ¿Te acuerdas de...?
Llegue y dígale que va de nosotros y llévese una calcomanía.
De los dioses del
mundo. Una calcomanía de diamantes.
La diosiomonía.
Bueno,
la diosiomonía.
Y luego, ¿qué más con tu historia?
El punto es que yo estaba parado enfrente de un aparador en ese Tiffany, iba con un cuate que vive en Nueva York, y entonces me paro y ya se cuenta, pues es una parador con una vidriera de, pues, ¿qué te gusta? 3 metros por 2 de ancho, un monstruo de vidrio. Y había nada más había un collar. Era todo lo que había en el aparador. Y entonces me paro yo y ingenuamente le digo a mi cuate, digo, oye, esa cosa debe costar $1,000,000, ¿no? Sí, $1,000,000, güey. Estás en la avenida más cara de todo el mundo, en la tienda más cara del mundo, en la vidriera más cara del mundo. Esa cosa debe valer 50 o 60 millones de dólares, güey.
Porque seguramente era la que
usó... No, era
la joya.
La señora Tiffany.
Sí, claro.
La que usó Sofía Loren o una onda de estas, ¿no?
Seguramente. Ahí está. Esto, pues, va en contra de lo que todo el mundo pensaría de... Pues ya toda la venta es digital.
Alberto, ¿no? Lo que
pues
pensaría
si todo
además,
se está moviendo a digital. Porque hay una gran inversión en este tipo de tiendas.
Porque sigue habiendo tianguis. En el mundo.
Ver, no, creo que hay 2 cosas.
Porque es un asset. La tienda es más que, yo te diría, evidentemente debe vender cualquier cantidad de millones de dólares. Sin embargo, no creo yo que el fuerte de la tienda sea la gente que realmente va a la tienda a comprar piezas de miles de dólares, porque seguramente la gente que compra esas piezas se las llevan a su casa, claro, para que las vea o a su oficina.
No te las llevas en una bolsita.
Exactamente. Sin embargo, el asset que tiene el tener esa tienda y la propiedad que le da eso a la marca, pues es un ícono. O sea, vamos. Tiendas experiencia. Tú vas a Nueva York y es, oye, ya conociste la tienda de. Es como la tienda de Nike que está ahí.
O sea, ¿es cerquita? Awareness.
Sí, 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 claro. No, yo, es branding, yo creo.
Claro, claro. Con este asunto del crecimiento de digital se puso súper en boga el llamado showrooming. Uh-huh. Que suena como palabra de hippie de la Roma.
Sí.
Pero se trata de una tendencia de consumo donde la gente va a las tiendas a ver las cosas, a probarse la ropa, a ver la lavadora y después entra y busca un mejor precio en digital.
Sí.
Cada vez las tiendas de no solamente de marcas de este estilo, que son absolutamente únicas, sino cada vez hay más tiendas y más espacios físicos que se convierten en showrooming de las cosas.
Samsung hace mucho eso. Totalmente. Samsung tiene unas tiendas que son museos. Sin embargo, te diría, y vamos, en la misma ciudad a unas cuadras está la tienda más grande que hay de M&M's en Times Square. Que ahí te encargo la renta que debe pagar esa cosa. Debe ser. Y es una tienda sin duda, 5 o 6 pisos.
Pero si pensamos aquí en Masaryk, uh-huh, pues no creo que las ventas sean mucho más altas que Parque Delta.
Lo que pasa es que en Parque Delta, según yo, no hay Tiffany, ¿no?
No, bueno, hombre, estamos hablando.
Sea, en Masaryk sí hay
Tiffany. Estamos hablando de. Ah, pero sí hay marcas que tienen un lado y otro.
Sí, claro. ¿No? Claro.
O sea, más allá de Tiffany, que la importancia de tener una tienda landmark.
Sí, a lo que voy es el Louis Vuitton de Masaryk, no sé cuánto venda, pero yo creo que seguramente, alguien que sepa el dato sería maravilloso, pero supongo yo que debe vender más el Palacio de Hierro Nuevo de Mítica o un Duty Free que lo que vende vende la tienda
es
de
así,
Masaryk, ¿no?
Es así, ¿no? Porque el asunto en Nueva York, pues porque mucha gente compra por turismo, pero en las calles específicamente de alto lujo, como es Masaryk, como pasa aquí en Altavista, uh-huh, como hay en muchas otras ciudades en el país, esas tiendas ya claramente están dedicadas solamente a que la gente vaya a ver las cosas, sí, y a claro, vivir una experiencia.
Sí, es como el Centro Comercial de Arts, que tiene muchas tiendas que tienen presencia, porque si no estás ahí, no estás dentro del mundo premium, ¿no?
Tal cual.
Y luxury.
Y al mismo tiempo, en este país, en enero se anunciaba que se van a construir 41 nuevos centros comerciales. ¿41? O sea, son millones de metros cuadrados de tiendas físicas.
Sí, sin embargo, yo creo, o por lo menos en mi percepción, los centros comerciales en México no son, van mucho más allá de ser un centro totalmente de transacciones económicas. O sea, no es el lugar al que vas y compras. Si me dijeras que existe la misma cantidad que Walmart va a construir 300 Walmarts, en el que no hay otra cosa más que ir a Walmart a comprar, diría wow. Pero un centro comercial, pues es un centro de entretenimiento, es un lugar donde matas
el
tiempo.
Son espacios sociales.
Son espacios, claro, a una familia le sale más barato irse a dar una vuelta al centro comercial y no comprar nada.
Que se supone que son más seguros que un parque, por ejemplo.
Sí, claro. De hecho, en México hay muchas tiendas y franquicias y cadenas que solo están exclusivamente en centros comerciales, ¿no?
Ahí está. Abrir para un nuevo negocio, para alguien que está fabricando, no sé, ropa, comida, zapatos, cosas, productos muy tangibles. ¿Abrir o no abrir una tienda física? ¿Empiezo en internet o empiezo con mi localito?
Yo creo que
¿cuál
yo,
es el camino?
Yo hoy empezaría, nos ha ignorado hoy totalmente. Empezaría en digital.
Hoy empezarías en digital. Sí. Ya no harías una tienda física.
Es que depende mucho lo que vendas.
Ajá. Decimos, productos sí, vamos, tangibles.
Vamos, un restaurante, ¿no?
Ajá, sí, o sea, digital. No, zapatos,
pero,
de ropa.
No, pero
de...
ahí te va. Un restaurante, tú lo empiezas con un Ghost Kitchen vendiendo en Uber y en Didi, o empiezas poniendo un local y metiéndole toda la infraestructura que implica poner un restaurante.
No puedes empezar con un Ghost Kitchen porque no tienes marca.
¿Y quién dijo que no? Hoy hay muchas marcas que están empezando como Ghost Kitchen. Muchas.
Ah, pero tienen una marca.
Como cocina para fantasmas.
Sí, pero el hecho de que tú solo seas Ghost fantasmas. Kitchen no significa que no puedas salir con una marca. O sea, hoy digital te permite crecer y darle pues fuerza a una marca.
Esta es más que un local. Bizantina.
Pero bueno, exactamente.
Exacto. Pero bueno, ahí está la situación. No es tan claro el asunto de que si bien digital sigue creciendo, a pesar de que ya
lo podemos físico decir es lo que, físico.
Que terminó la pandemia, pues, ¿crees que podemos decir que ya terminó la pandemia?
Yo creo que independientemente de si terminó la pandemia, los efectos de la pandemia continúan y yo creo que continuarán por muchos años, ¿no?
Sigue creciendo la venta por e-commerce, sigue creciendo
y seguirá.
en general en todos los formatos de venta a distancia y digital.
Sí.
Pero al mismo tiempo el retail ahí está vivito y coleando.
Fíjate así qué ironía, que la pandemia...
Ni los pros ni los contras.
La pandemia alejó lo que estaba muy cerca físicamente y te acercó lo que estaba muy lejos digitalmente.
Ándale.
Vamos, o sea, a lo que voy con esa frase. O puedes comprar algo de Groenlandia, güey, y no vas a la tienda de la esquina por miedo, ¿no? Qué ironía.
Ándale.
Siguiente tema.
Los dioses del marketing van por agua. Corte comercial.
Puro conocimiento bobiesco.
Díganos, Agustín. Ay, caray, mi cable aquí. Cable de fallo, pónselo a Bobia, ¿eh? A mí no me pongas.
No me pongas el...
Gracias.
El cable fallido.
Gracias.
Por cierto, gracias a Eric Magaña, que está en la producción.
Siempre, Jimena. Caramba.
El que puso el cable malo. ¿Que te puso el cable
no,
malo?
Ese fue Jimé, pero...
Ah, Jimé.
Pero bueno. Caramba.
Jimé, que pues evidentemente es ingeniera en
audio.
Jimena. Jimena Centeno, puede ser Jimé Centeno o Mena Centeno.
Si tenías que decirlo, tenía que decirlo. Eso.
O Inge Centeno.
Inge.
Ay, no
le digas
la Inge. Es como Jimé, pero
Inge. No manches.
Está terrible. Cambiemos de tema. Vamos a hablar de tus amigos queridos, Alberto, de Spotify.
Bueno, gracias
de
por escuchar Los Dioses del Marketing. Los dejamos con comerciales.
Su integración con Strava.
Yo pago los comerciales, pero vamos a brincarnos la sección de Spotify.
Hay una app de es una app para hacer ejercicio y ahora se integra con Spotify.
¿Es aparato?
¿Por qué sucede?
Ah, qué padre.
¿Por qué sucede ese tipo de integración?
Pues porque la audiencia ya se le olvidó que es el propietario de algo y prefiere rentarlo. No, y prefiere rentar música.
Okay.
Y cuando no pagues, pues no tienes música. Es una cuestión muy simple, amigo. Es una cuestión de economía de la que hablaremos más adelante.
Porque más es más cómodo llevarse el radio.
Es una aplicación de corredor. Strava es una app, excelente app para dar seguimiento. Yo la he ocupado para entrenar para mis maratones. La verdad es bastante buena. Pero uno de sus puntos flacos pues es que escuchar mientras corres, ¿no?
Uh-huh.
Entonces lo que hacen estas aplicaciones es integrarse con playlists prehechos que pues básicamente van a escuchar lo mismo todo el día.
Exacto. Creo que es una señal que a Spotify y en general a los sistemas de música les está faltando experiencia, ¿no? El tener que hacer estos deals. Porque ahora lo puedes integrar hasta con el Google Maps.
No, con Waze.
Ajá.
Entonces, mientras vas a tu destino, pues vas a ir a Spotify.
Pareciera que se complementan, pero en realidad creo que al que le falta experiencia es al player. O sea, como que no te da mucho más allá de tener muchas canciones.
Es que te voy a decir, yo creo, ya no voy a decir nada, pero el problema yo creo que de empresas que se dedican a hacer streaming de música es que hacen solo streaming de música.
Ajá, que lo sirven como un commodity de música, ¿no?
Todas tienen
como tranquilo de canción, güey.
A diferencia de la radio antes, por ejemplo, ahora todas tienen las mismas canciones.
Y solo escuchas los mismos playlists.
No, bueno, y el radio te acompañaba, güey. O sea, de alguna manera el tener un locutor en vivo o, vamos, el hecho de que un streaming te dé kilo de canción. Sí, son las que me gustan, pero kilo de canción, güey.
Kilo.
Pero no trae curaduría, no trae emotividad.
Y te pone las mismas.
Track.
Seguro te gustan estas mismas.
Track.
Sí, caray.
Track.
A mí me gustan esas mismas.
Que le hacen...
¿Te gustan las mismas de siempre?
Le hace falta noticias al mundo de la música en internet.
Y por eso vamos a otra noticia.
Los dioses del marketing.
Adelante.
Déjame dar esta nota. Me gusta porque es como clickbait. Bimbo va a regalar diamantes por el 60 aniversario de la Pantera Rosa.
¿Cómo? ¿Diamantes?
Diamantes. Por el 60 aniversario de la Pantera
claramente
Rosa.
Claramente no, ni va a regalar diamantes, ni la Pantera era rosa. ¿Cómo ves?
Ni Bimbo es pan, güey.
Todo mal en la nota.
Todo mal. Todo es falso.
Todo mal porque es una promoción en España. En España existe un fan de Bimbo.
Vale, tío.
Que se llama... Que existe más que aquí.
Que ya existe varios panes, tío. Que no me jodas.
La variedad de pan Bimbo en España...
¿Existen varios que se llaman Pantera Rosa?
Es más amplia. No es por la Pantera Rosa del pan.
Déjeme acabar, señor.
Cállate.
Déjeme acabar o lea el guión.
A ver, abuelo, ¿cómo se le decan?
Resulta que con el anuncio de la Pantera Rosa, que es un tipo de pastelito en España, ¿por qué no venden en México un pan Pantera Rosa?
Porque se llama Chocotorro, güey.
Está padre.
Se llama Chocotorro.
¿Y pagarán licencia?
¿A la Pantera Rosa? Pantera Rosa?
¿A Don Pantera Rosa?
Amigo, tristemente no creo, ¿no?
De Fritz Freiling.
Pues resulta que ya tienen 54 años con este pan en el mercado, de los 60 que la Pantera Rosa lleva, ya cumplió desde su primera aparición en el cine. Y pues van a hacer una bonita rifa de 1,000 diamantes. En realidad son un dibujito de diamante. Pero el premio en esta, puedes encontrarlo y son 10,000 euros. 10,000 euros.
O sea, qué tomada de pelo. Es como cuando hacen la rifa del avión presidencial y nadie se lo gana.
Ajá, y nadie se lo gana.
Y si se lo ganan y no se lo dan, güey. No ven, que recójalo y guárdelo.
No se lo dan, no se lo dan ni cuando lo venden.
Exacto.
Oigan, pero ya lo vendieron, ¿no? Ajá. Pásame mi parte, pero bueno. ¿Por qué en México no hay promociones de este tipo? ¿Por qué no hay sorteos?
Ay, porque aquí se privilegia la seguridad.
Te voy a contar alguna vez con Ferrero Rocher en el que habrá sido 99, 2000 más o menos.
1899.
Exacto, 1889. Se les ocurrió la brillante idea, literalmente, de regalar diamantes, güey. Entonces, era un concurso de Ferrero Rocher del chocolate del Redondín.
Del que acabamos diciendo Luis Miguel. ¿Cómo dice?
Sí, sí. Ese porque mes, está ese Kinder mes, y está Ferrero. Bueno, en aquella época se dividía en Kinder, Ferrero y había otra marca ahí.
¿No era Kinder primaria y secundaria?
En fin. No. Es mi nota, no se meta.
Por no desayunar, ha sido fólico.
Sí, por no ir a la escuela, güey. Neta, este fue el más inteligente de todos los que nadaban, güey.
Bueno, pregúntale a tu mamá.
El punto solito es que Ferrero tuvo la grandiosa idea de dar diamantes. Entonces, por reglamento de Secretaría de Gobernación, en aquella época tú tenías que publicar una lista en el periódico con los ganadores y decirles dónde ibas a entregar el premio. Tú imagínate cuando nos cae el 20 de güey. Se van a entregar 50 diamantes con un valor de X en las oficinas de tal, en el horario de tal, güey.
Tal wey, día.
Fue así de, neta, yo ese día no quiero estar en la oficina. O sea, tú imagínate que lleguen unos zampones, güey, con una metralla. O sea, sabían la cantidad de lana que había
te
ahí,
te quedas wey afuera del edificio y cada que salga alguien le dices, ¡pero te guardas bien la lana!
No, el diamante, ajá, ¿no? Sí, ¿no? Y fíjate, lo curioso fue que una señora en especial llegó, le entregaron su diamante, así en su estuchito, sin montura y sin nada. El diamante se le da. Y dice la señora, ¿sabe qué? Yo no quiero el diamante. No sé qué hacer con él. Esto vale mucho dinero. Bla. Y en aquella época, todavía en las reglas de los concursos, tenías que poner, se le entregará el diamante o el valor...
Eso no ha cambiado.
En cash. Según yo, ahorita ya puedes poner que entregas el diamante y si no lo quiere, pues que se lo coma. Antes
pero eso viene en la ley de juegos y sorteos.
Exacto, pero según yo ya cambió. O sea, lo que me refiero es que antes sí podías ponerte loco y exigir el valor del premio en cash. Y pues fue, señora, pero aquí ya está su diamante, por favor. Pues no. Tuvo Ferrero que
mira,
pagarle.
Está bien bonito.
Pagarle, pues era una lana y le tuvo que dar en cash a la señora depositarle el
pero
valor
¿de cuándo pudo haber sido el diamante?
No, si eran una lana, eran 10 diamantes, creo. Y si era de, estoy hablando de hace 22 años, eran 100,000 pesos cada diamante, güey. Era mucha lana, güey.
Ah, no manches, mucha no lana. Era una lana, ¿eh?
Mucha sí lana.
Ese es el tema. En México, la ley de juegos y sorteos rige las promociones.
Eso es correcto. Y eso se le olvida de repente a mucho director de marketing, ¿no? Sobre todo a los más jóvenes. O sea, el tema de tener que dar de alta el proceso del premio, que ya si no va a ser por habilidades, si es por suerte.
No, por azar, ¿no? Y por destreza.
Ajá, por azar y por destreza. Como en Televisa, ¿cuántos años sortearon en las noches con estos programas de te vas a ganar 10,000 pesos y ahora te voy a poner tres números consecutivos, tres barajas? La primera te trae el número 1, la segunda no la vamos a develar y la tercera trae el número 3. ¿Qué número puede estar claro en esta, la segunda?
8.
No me hereden el pinche premio, cabrón.
Que te hueden en una beca en el psiquiátrico, güey, por tonto.
Así. ¿Cuál es la segunda vocal?
Pero fíjate,
¡correcto!
Fíjate la ironía. Esa misma temporada, porque evidentemente las promociones de chocolate son en temporadas por el clima y por muchas razones. Kinder sorpresa, al mismo tiempo, vamos, el otro, el director de marketing de Kinder. En aquella época salió una colección que era de 50 figuritas de las que ven adentro de los huevitos. Ajá, ajá, ajá. Y entonces el tipo nos dijo, ¿cómo ven? Hicimos ahí un estudio y todo y resultaba que el valor aspiracional que tiene la colección completa de una temporada de huevito Kinder es No, no, bueno, brutal.
¿Eso entonces, seguirá ocurriendo?
Sí, yo creo que
en su momento.
Sí, el día que quieras te platico el proceso porque tomé yo un cursillo ahí de cómo diseñaban y todo este rollo, pero el punto es...
¿Cómo hacer huevitos?
Ojalá tuviéramos un programa de marketing.
Exacto. El punto es que... no, yo porque no quiero afectar tu guión que tanto esmero le metiste. El punto es que regaló 10 colecciones completas de todos los huevitos, o sea, vamos, de todas las figuritas que
venían
en la colección. Y no sabes el suceso que fue. Y evidentemente el costo contra los diamantes de Ferrero,
claro,
pues eran peanuts, güey. O sea, este güey la mandó a pedir a Italia, le mandaron las cajitas con toda la colección. Ahí está tu cajita.
¿Tú crees que la gente sepa que los premios así, esos premios de rifa no, super padres?
No, no sé qué vas a preguntar, pero no lo sabe, güey. No lo sabe.
No lo sabe, ¿verdad?
No lo sabe. A ver, termina tu
que
pregunta.
¿Que la gente cree que se puede termina ganar eso en el super o a qué te refieres?
¿Tú crees que la gente sabe
que se puede, o sea, que puede abrir unas puertas y ganarse
imagina,
un coche?
¿O ha escuchado esas historias de que esos premios se siembran?
No, no creo.
Nah. No, y no lo creen porque entra el tema de la negación. O sea, después de que subiste...
Yo me sé historias de terror.
Después de que te dio diabetes comprando refresco, fíjate, agua puerca, fíjate, agua azucarada.
No voy a decir nombres, pero en alguna ocasión un director de trade marketing, que además era así como muy admirado, pero también muy temido en Kellogg's, hubo una promoción que se llamaba La Cocina de Tus Sueños. Mm-hmm. Comprabas tú una caja de cornflakes y venía con un cupón que lo que te ganabas era una cocina de tus sueños. Pero esta cocina te estoy hablando de que en proporción hoy te costaría $500,000. Llegaban a tu casa, tiraban toda tu cocina y te ponían todo nuevo: refri, los muebles, el lavabo,
conozco
todo.
Conozco esa historia a detalle.
Y entonces, pues ahí nos tienes, ¿no? Vamos a la
construyendo la cocina.
Se sembró la cocina. Sembrar, señores, se refiere a que la caja con el premio es un dummy, pesa exactamente lo mismo, nadie se da cuenta que es fake, y lo que haces es que vas y siembras el producto en el anaquel o en la tiendita. Ahorita les cuento la de Coca-Cola de la botella, pero bueno, ponen la caja y va la gente de Kellogg junto con la agencia, vamos todos, y este tipo lo que hace es que dice, a ver, pones la caja enfrente, en ese momento saca su teléfono y dice, ya está. Y entonces lo que tienes que hacer como agencia, como dentro del equipo es...
¿Para qué sacas tu teléfono?
Para avisarle a alguien, te haces tú a un ladito, procuras esconderte un poquito, a esperar a que llegue alguien, tome la caja, la pone en el carrito...
Juan Arturo Bobia.
Y normalmente... No voy a decir el nombre, le costó la chamba. Y entonces lo que hace es que pone la caja en el carrito... Y pues ahí nos tienes a todos siguiendo a la señora por todo el súper dando la vuelta y todo, hasta que llega a la caja.
Esa historia.
Hace como que paga. Bueno, sí pagó, ¿no? Pero la acompañamos en el proceso y la señora sabía perfectamente que la veníamos siguiendo. Entonces llega a la caja, paga, pasa la caja y entonces alguien de nosotros se va y le dice, señora, mire, sorpresa, usted ya sabía, no se haga pendeja. Abrimos la caja y saca...
¡Qué padre!
Sacas el cupón, le digo, señora, se acaba de ganar.
Es experiencia de marca.
¡Ay, qué emoción! Sí, ¿verdad? Porque este güey no le habló por teléfono. Yo no hice nada, yo era la agencia, pero la parte del equipo de él, que lo vomitaba el tipo era insoportable, insufrible, lo acusaron.
¿Lo denunciaron?
Lo denunciaron con Kellogg.
Y con la FEPADE.
Y le costó la chamba a este güey. O sea, lo corrieron y la señora pues ya no se llevó su cocina de los sueños.
Ya.
Y fíjate, otra historia igual.
Yo me hubiera llevado la cocina.
Se la quitaron a la señora.
Como en la Lotería Nacional.
Era una trampa.
En la Lotería Nacional, ¿no?
¿Lo compré o no lo compré?
No, pero ahí te va. Nos toca sembrar una botella de refresco en una tiendita.
Apúrale, tenemos un minuto.
Ahí voy. Entonces, sembramos la botella, pero además esta no la escondieron.
Eso no pasa.
La pusieron hasta el frente de todas las botellas.
Le está rompiendo el corazón a mucha gente que sé que está oyendo.
Pero solo es gente de marketing la que te escucha. Entonces, haz de cuenta que llega un chavo.
Esas historias yo las omito en las fiestas porque me va muy mal.
No sé si eran 100,000 pesos, o sea, era un billetote el que se llevaba el chavo en la corcholata, ¿no? Entonces, abre el refri, nosotros ahí parados haciendo unos güeyes, toca la botella y estaba caliente, güey, porque la acababan de meter. Sí. Entonces el tipo dice, no está, no, agárrala de junto y todos, ¡güey!
Fue muy triste.
Sí. Ya llegó luego una señora y la agarró.
Te faltaba maña, había que enfriarla, bobia.
Pues llegó y la... No, yo no fui.
A lo mejor tú fuiste el de la historia por el cual...
Bueno, saludos a toda la gente de Walmart que nos escucha.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Continuamos en Los Dioses del Marketing. Agustín Gutiérrez, ¿qué nivel de invitada trajiste?
Caramba, caramba. Este programa va a tener madre.
Caramba.
Mi padre, ¿no?
No podía ser de otra manera. Está con nosotros Wendy. ¿Wendy?
No.
Castañeda. Team leader en...
Te están diciendo.
Te lo dijeron.
Y di.
Y acordamos. Pero ustedes están distraídos, amigos.
Te están di y di. Ay, y te van.
Es team leader en De La Riva Group. Bienvenida.
Muchas gracias.
Qué bueno que estás con nosotros.
Muchas gracias.
Y hoy viene a hablarnos de un tema que en mayo es muy mentado.
No, pero primero, ¿qué es team leader?
A ver, sí.
¿Qué es Mira, team leader? Te cuento. Venga. Team leader es, bueno, al interior de La Riva, es como la posición superior para un investigador. Cuando ya ha pasado por todos los niveles, desde pulga de perro hasta el más alto.
¿Hay pulga de perro senior? Así, pulga de perro senior, vicepresidente de pulga.
No. Pulga de perro y ya vas elevándote. Ojalá.
Ok. Sí.
Y entonces es el nivel más alto en donde ya tienes como toda la experiencia, todo el know-how, para ya poder hacer y desarrollar una estrategia, una investigación de mercados. Entonces ya has llegado como al nivel superior.
Acá.
Exactamente.
Eres el nivel acá.
Eres como un Jedi.
Exactamente.
De la investigación de mercados.
¿Y
qué, aclarado esto? ¿Y qué se necesita para ser un team leader? O sea,
un team de entrada.
No, pero me refiero a qué tipo de conocimiento.
Mira, yo soy periodista de formación.
Mira, yo no sé.
Mira, yo soy periodista de formación. Sí, iba pasando y alguien me dijo, hay una vacante en investigación de mercados, y yo dije, de aquí soy. Creo que todos llegamos así.
Periodista de investigación. Sí soy.
Sí. Me acordé mucho de Héctor que decía, todo mundo llegamos a la investigación, pero no sabemos por qué llegamos a la investigación. Claro,
Héctor Villaseñor, que por cierto, le mando yo un caluroso abrazo.
Claro, gran amigo.
A lo que queda de Héctor, ¿verdad?
Okay.
Gran amigo de este programa.
Sí, ¿y qué cualidades o cómo es que llegas a ser team leader? Pues creo que todo el conocimiento que vas adquiriendo a lo largo de las investigaciones y todas las cosas que vas desarrollando, todas estas habilidades, el contacto con la gente, el conocimiento antropológico, esta sensibilidad que tienes de entender y de ver entre líneas. Parece muy complejo, pero no lo es tanto, solo hay que tener cierto expertise.
Ok. Ahora, estamos hablando al final de La Riva, que es, pues, sin duda una de las agencias de investigación de mercado más importantes, casi estoy seguro que ni del país, o sea, de buena parte del continente.
Sí, porque creo que la DOC se ha esforzado muchísimo en que todos los estudios, todas las investigaciones, todo lo que hace De La Riva, pues realmente tengan este impacto y este nivel de, pues, apropiación.
Claro.
en todos los niveles.
Hay
con todas
un
las
prestigio
marcas.
Detrás del,
sí,
del,
totalmente.
Del nombre.
Sí, la DOC es la DOC.
Ándale.
Y ahora sí.
Doña Gaby de La Riva.
Y de lo que vamos a hablar es de madres.
Sí,
madres.
Es el tiempo, porque es mayo y es concerniente que se hable de madres.
Sí. Ok.
No, o sea. A ver, vamos a hablar de maternidad.
Sí, totalmente.
Seguramente somos súper especialistas nosotros.
Pues lo dirás de broma, yo sí le sé a la maternidad y a la lactancia.
¿Pero cuándo vas a dar a luz, Bobián?
No, yo ya di a luz. Ya le di a luz a Mari Carmen, a todos, ya.
Ya tienes como 3 años de embarazo.
Sí.
Pero bueno, no, sí. Ya hablando en serio, vamos a hablar de maternidad para las nuevas generaciones, que ya no son tan nuevos, pero... específicamente en el caso de los millennials. Resulta que Gwen, ustedes no están para saberlo, ha participado, dirigido, visto pasar varias investigaciones acerca de cómo es ser mamá en estos tiempos para la generación específicamente millennial. Y también eres mamá y eres millennial.
Pero que aparte es un gran insight, ¿no? Porque básicamente cuántas marcas o cuántos servicios no apuntan al sector de la mamá, de la maternidad.
El Suavitel, el Fabuloso.
¿Y qué dicen?
¿No? Pues
¿qué dicen
los todas? Pañales Nido, también, ¿no?
Nido, o sea, la
¿qué dicen
leche?
Todas? Las mamás millennials aman las experiencias.
A ver, ya cuéntanos, Gwen, cuéntanos.
Justo un poquito de lo que le platicaba un poco a Agustín antes de entrar aquí a la cabina. Creo que era de un día una marca X nos pidió un estudio sobre maternidad. No.
Déjale en paz.
No.
Porque está filtrando.
No, espera.
Ponte las vivas.
Y entonces me acuerdo perfecto que nos llegaron y nos dijeron, queremos conocer a las mamás. Yo estaba embarazada y entonces dije, ok, vamos a hablar de la maternidad en esta generación. Y una de las cosas que para mí no es que fuera sorprendente, pero aunque era mamá, estaba muy, como que no estaba tan vinculada con muchos temas. Okay. Y entonces de entrada fue, hola, yo soy mamá, yo soy Wendy, soy millennial y soy mamá. Entonces empecé a descubrir muchas cosas de entrada, pues a desmitificar muchas cosas. Uh-huh. O sea, este rollo de, ay, las mamás millennials se están transformando. No, bullshit. O sea, perdón.
O sea, de entrada tú sí trabajabas,
muy bien,
¿no?
Muy bien.
O sea, de entrada sí trabajabas.
Yo trabajaba. ¿No?
Mm. ¿Eso salió en un estudio cualitativo o cuantitativo?
Cualitativo, que también se midió. Que también se midió. Pero entonces fuimos descubriendo varias cosas y una de esas era de, a ver, vamos a dejar de ver a los millennials como este ente maravilloso y súper elevado. Y que yo decía, o sea, sí, pero, a ver, esto pertenece a un sector que es chiquititito y que tiene ciertas características que no necesariamente conectan con todos los países
y
ni
que
con
vive
todas
en
las
Silicon
realidades.
Valley, además.
En Villa Bobia.
En Villa Bobia, exactamente.
Exactamente.
En Tlalpan, por donde vive Bobia.
En Bobialandia.
Sí, y que además decíamos, bueno, o sea, ¿cómo podemos empezar a hablar de esto? Yo les decía, a ver, vea, volteen a ver a sus millennials.
En Ecatepec, en Tláhuac.
En claro, otras entidades en y que no tienen nada que ver. Incluso una de las cosas que platicaba con Agustín antes de cuadro fue meterme a las comunidades millennials, a las comunidades en general de mamás, te da una realidad y un golpe así de frente de decir.
¿Cuáles son las comunidades reales de mamás?
Estos grupos que hacen las mamás y que empiezan a generar ciertas reglas o ciertos códigos.
Grupos digitales.
Grupos digitales.
O sea, no es ya ahí que se reúnen.
Como Josefa Ortiz.
No, pero sí. Exacto. Se reúnen.
Cuando Josefa se reunió con Leona Vicario. Exacto.
Acá es Mari Carmen de la del Valle con doña de San Jerónimo.
Pero aguas. O sea.
Sigues en Villabobi.
Exactamente. El tema es que estas comunidades que se van generando a través de redes sociales también se trasladan a la parte física. Y entonces, claro, muchos de estos grupos, pues,
y
van
económica y social, claro, y un chorro de cosas. No es lo mismo cómo discuten de una carriola en San Jerónimo que cómo discutes de una carriola en Satélite que en Puebla o en Aragón.
O en Ecatepec.
Sí, o en Ecatepec, ¿no?
¿Y cuáles empezaron a ser tus primeros insights?
De entrada, empecé. Me dio mucho miedo. El primer grupo al que entré, se los prometo, porque empecé a ver que había muchas cosas con las que yo no estaba tan conectada. De entrada, la lactancia es un tema
súper brutal. Brutal.
Bobby lo sabe, dice.
No, sí. Yo lo sé porque yo llevé 10 años. Llevé 10 años.
Déjame decirte qué difícil es.
No voy a discutir.
No, lo sabe porque le encanta la. No, que ya.
Le hace todo el tiempo.
A ver, insights, por favor.
Claro, o sea, de repente era. Ay. No poder. Había, me acuerdo perfecto que uno de los primeros grupos a los que entré era precisamente un grupo que se llamaba Grupo de Crianza Respetuosa y Lactancia Extendida.
Hijo de la Liga de la Leche.
No,
agárrate.
Bueno, casi. Ajá. Y entonces era un sinfín de regaños y de control sobre las mujeres que tenían cualquier duda. ¿Cómo le agarraste? ¿Cómo te agarraste la chichi, no? ¿Y cómo pusiste
seno
al bebé?
En este programa no se dice seno, por favor.
Ay, perdón. ¿Cómo te agarraste la chichi? ¿Cómo pusiste al bebé? Y entonces me sentí súper atacada. O sea,
claro, es muy violento.
Es muy violento.
Y entre mujeres, claro.
Y entre mujeres. Era súper violento y además era de, si aquí viene una mamá que está dando fórmula láctea, no entra. Uh-huh. Y yo, mierda, pues ya vale madre.
Con permiso, ya me voy.
Espera.
Señora de Nido, acompáñeme para afuera.
Sí, y precisamente fue una de las primeras cosas que dije, no puedo estar en un entorno que es tan agresivo, que es tan controlador y que además pues no me permite generar como este.
¿Pero eran mamás millennial conservadoras?
Eran mamás millennials conservadoras.
No, es que ahí te va, o sea, mi pregunta, ¿y a qué va esto? El rollo de la lactancia sí ha tenido un grado de evolución brutal hasta cuestiones legales. Yo instalé el primer centro de lactancia en una empresa en México, fue en Liverpool, en el año 2005 más o menos, y todo el rollo de la lactancia iba, yo pensaba que los millennials precisamente la iban a aventar, que se iban a adueñar de la lactancia y no que estaban back to the basics, medio cavernas, ¿no?
Creo que también tiene que ver con las condiciones de todo el contexto. Y una de las cosas.
Eran millennial ricas.
Eran millennial ricas.
De entrada.
Exacto. Y además, y había millennials de todo tipo. Es que justo esta es la riqueza que te dan estos grupos, que te enfrentas a mujeres de todos los niveles. Claro. Y que te da, o sea, de repente puedes ver un poco lo que le contaba, puedes ver a la señora con el apellido súper rimbombante que sabes que específicamente
Corcuera.
No. Ajá, oh, de la Madrid. O sea, ya cuando dices eso ya valió.
Un momento. Sí, claro, igual que Calderón, ajá.
Exactamente, y dices, híjole, ¿no? O que empiezan a hablar de otros temas que no son, no es que no sean relevantes, sino que pues son, resultan demasiado aspiracionales para otro tipo de mujeres. Entonces,
claro,
sí, creo que también es entender el contexto bajo el cual nos movemos todas las mujeres con relación a la lactancia, y que creo que también tiene que ver, o sea, sé que muchas empresas como Liverpool o como otras están haciendo esfuerzos, pero también el mismo contexto, o sea, la maternidad no es jodida, el jodido es el sistema.
Claro, que no fomenta que la, no la fomenta, buena maternidad.
Exactamente,
claro.
Porque si no, entonces, pues te vas dando cuenta que son un cúmulo de situaciones que no te permiten llevar a cabo la lactancia. Totalmente, y también, digo, a mí me pasó, recuerdo, hicimos otro estudio de lactancia y en algún momento era lactancia extendida. A mí me daba pena decir frente a mis compañeros... Sí. Que seguía lactando a mi hijo después de los 2 años.
17 años.
Órale. No, no, no. Yo llegué a conocer gente que tenía chavitos de 12 años que lactaban, güey. O sea, ya un niño de 9 años que dices, no, no, espéreme, señora, ya no.
Es, pero ya, sí, ya, eso. Ya se pero acabó eso de ya nutrir. Son condiciones bastante hippies. Bastante, bastante hippies.
Ya trabaja el líder jamón.
Entonces, pero, ¿cuáles fueron, digamos, las 3 o 4 cosas que hayas visto del segmento millennial materno?
Yo le quiero hacer una...
Esta es la gran diferencia entre justamente las mamás de Silicon Valley y las de México.
Mira, yo creo que una de las cosas que te van a decir siempre es que estas mamás son más libres y más relajadas y no sé qué. Y eso, ajá, no es cierto. O sea, vives con culpa absolutamente todo el tiempo.
Es que es una situación antropológica. Totalmente. No tiene que ver con, ay, sí, claro, somos súper diferentes.
No.
Te enfrentas a los mismos retos que históricamente se han enfrentado. En otros medios, con otra situación, pero en una situación completamente humana.
Y con mayor demanda. O sea, recordemos también que a las mujeres...
Claro.
De esta, no, en general, también, pero esa es otra historia. No, pero te demandan más cosas o más tendencias que te van diciendo, sí, tienes que lactar,
pues
sí,
tienes más
que
herramientas,
hacer,
¿no? No sé, eres qué. Digital, eres
sí,
nativo,
claro,
digital, todo
y puedes hacer
Zoom,
muchas cosas, ¿no? Y eres multitasking, no sé qué. Y terminas más aterrada de la maternidad.
Claro. Yo tengo una pregunta antes, o sea, regresándome un pasito, y es... En De la Riva, y esto es como a nivel profesional por la chamba que desempeñas, ¿el millennial es un concepto de estilo de vida? ¿Es un concepto, es un descriptivo por edad? ¿Es generacional? Yo te voy a decir, yo no creo que el millennial, o sea, por el hecho de haber nacido en ciertos años, pues te conviertes por naturaleza por millennial. Y ese millennial, yo he leído 50 listas de descriptivos que digo, o sea, este güey ya por naturaleza es nativo digital, sea pobre o sea rico, sea... No, a ver, espérame un segundito, o sea, de lo que yo he leído de nativo, de los descriptivos de un millennial, el 50% giran en torno a un nivel económico de clase media para arriba, que digo, entonces este es millennial, o sea, habría que acomodarlos en millennial pobre, millennial rico, millennial clase media. Porque si no, el millennial en general es como si yo te digo, es que este güey es tecnológico.
¿Te acuerdas que discutíamos en algún momento que solamente, o sea, en estricto sentido, solo describe una edad y un tiempo?
Exacto.
O sea, mucho más
no
allá
no hay. No un
estilo
de vida, exactamente. No debería describir un
cualquier
estilo de vida.
Cualquier cosa que quieras generalizar más allá de eso, ya estás literal...
No, peor aún, si describes en concepto a un individuo que nació entre cierta edad, el además sumarle que es mamá, no, bueno. O sea, de entrada la mamá millennial trabaja, no trabaja.
¿Quiénes son los que hacen esos
sesgos?
Yo creo que tiene que ver, es que sí son sesgos, y justo un poco de lo que yo siempre he defendido es, a ver, estos son circunstancias que apelan a ciertas condiciones económicas y sociales. Estoy de acuerdo contigo.
Bien, claro.
Totalmente.
De colonia a colonia cambian, ¿eh? Ya déjate estados. De colonia a colonia.
Sí, y que finalmente este estilo de ser o esta forma de ser millennial responde más a momentos históricos que de alguna manera tienen una incidencia en el cómo conciben la vida, pero eso depende también de tu condición económica, de
social,
todo.
Social, cultural, educativa, de si te pegaba o no tu papá. Claro.
O sea, yo te puedo decir que soy un millennial atípico dentro de mi nivel socioeconómico. Yo vengo de un nivel socioeconómico muy bajo. Uh-huh. Y si yo me comparo con toda la gente con la que yo crecí, sí soy totalmente atípica. Porque tuve acceso a otras cosas a partir de la cultura del esfuerzo. Pero eso me hace ver también sí, esas pero, diferencias.
Pero no, que naces, no naces millennial cool por natura. Así de, ¡ting! Ya nací no, siendo gap.
Pero no, acaba siendo justamente el segmento de mercado generalista, ¿no?
Exacto.
O sea, el meter a, por concepción a una generación bajo ciertas características y muchas veces como encargados de marketing afirmar que todos son así.
No, pero claro. fíjate qué triste. Yo vengo en mis principios cuando yo trabajaba, me acuerdo que existían los targets psicodemográficos que eran 12 a 75 ABC hombres y mujeres. Güey, no hay lana que te alcance para hacer eso. O sea, de entrada, ¿no? Pero bueno.
Sigue habiéndolos.
Después de eso, medio evolucionó. A mí en McCann Erickson me tocó una parte ahí para mí que fue muy educativa en la que se generaron los targets conceptuales. Entonces tú decías, ok, a quien le gusta el café, el Nescafé, por ejemplo, es un coffee lover. No importa su edad, su sexo, su posición social, económica, es un güey que le gusta el café. Se acabó. Ahora ya estamos peor que con el 15 a 27 ABCD hombre-mujer, porque ahora es millennial. Puta, güey, millennial son millones de personas que no tienen otro descriptivo más millennial. Y los otros es centennial. Y entonces no tarda el decennial. Y entonces hay cuatro targets que viven en este mundo. Millennial, Centennial, Decennial y los Gen, los este...
Y nosotros.
El Baby Boomer. Y se acabó. No, espérame tantito. O sea, creo que nos regresamos como 30 años otra vez, ¿no?
Sí, y que creo que también tiene que... Por eso estos mitos que acompañan a muchas de las generaciones y a los grupos de personas abonan a que haya un desconocimiento y una falta de sensibilización con las realidades que enfrentan totalmente las mujeres. O sea... No podemos hablar de millennial, esta descubridora y que está entre el yin y el yang.
Todas son emprendedoras.
Todas aman no sé qué. Y entonces casi pertenecieron a Momzilla. No, espérame. O sea, no va por ahí.
¿Qué era Momzilla?
Momzilla era, ya no existe, pero era un grupo bastante radical de mamás.
Era como Brightzilla.
Ajá. En donde las mujeres de un nivel socioeconómico alto, una mujer, no recuerdo ahorita el nombre, judía, tuvo a bien a reunir a un grupo de mujeres, que se empezó a extender, pero era muy sectario el asunto. O sea, no llegabas a Momzilla nomás porque querías entrar. Andale. Alguien te tenía que invitar para ser parte de Momzilla.
Sí, se vuelven guetos.
Algunas cosas nunca cambian.
Como el Ku Klux Klan, güey. Así.
Estaba cañón.
Pero ya digitales.
Pero digitales. Sí. Pero estas mamás se iban al terreno físico y entonces se reunían, hacían actividades y todo lo demás. Se deshace Momzilla porque pues, esta mujer empieza a tener otra etapa de vida, que eso también pasa y que eso es real.
Te deja de interesar.
Marta de Baile, Claudia Lizalde, que ya después de haber destetado.
Si le sigue interesando.
A Martita le sigue interesando. A Claudia Lizalde creo que ya come tacos al pastor. Y ya está haciendo fútbol, ya juega fútbol.
Exactamente. Entonces.
Y ya se vacune. Ojalá se vacune.
Ojalá. Y entonces empieza a ver estos grupos y lo que les contaba es, esta mujer empieza a tener sus propios intereses, el grupo se deshace y no sabe la lloradera de mujeres que había en redes sociales llorando por este espacio de contención.
Pero qué responsabilidad también, ¿no? De primero...
Es como, tú imagínate
que un líder...
Ahora los hombres te van a explicar.
Un líder de doctrina o religioso de repente te diga, ya no juego.
¿Qué haces?
Se desmorona la comunidad.
Pasa más seguido de lo que crees.
No.
Pero ¿para qué voy a entrar a temas históricos contigo?
Está bien. Yo no sé historia. Yo sé del 82 para acá.
No, pero sí tienes razón. O sea, se va esta mujer y todas empiezan así a generar un caos. Me acuerdo perfecto porque a mí me llegó el invite así de... Entra al grupo. Ya no era Momzilla. Ahora ya se llama... Tiene otro nombre. Sigo en ese grupo porque bajó de nivel en términos de... Que ya no es tan sectario.
Uh-huh. Ah.
Ya no es tan sectario.
De ese nivel. Selectivo, digamos,
no de socioeconómico.
Ajá, es más selectivo, sí, pero porque también cuidan mucho la integridad, pues obviamente, de ciertos perfiles, evidentemente. Pero...
Es políticamente muy correcta.
Soy muy correcta, bueno, porque la verdad es que también es el grupo en el que más he durado con el grupo de mamás, que no es tan agresivo, no es tan frontal.
Hijos que sí, las damitas son...
Son bastante
pero
complejas.
Entonces... ¿Las mamás millennial quieren pertenecer a esos grupos o estoy generalizando otra vez?
Yo creo que más allá, mira, la maternidad, sí, creo que una de las cosas súper importantes es que la maternidad es un camino en donde, si bien estás acompañada, es muy solitario.
Sí.
Estoy de acuerdo. Porque no todos entienden. No, ¿es en serio?
No, no, pero me sorprendió la respuesta de Bobby.
Güey, yo soy papá. Sí, no, sí, tú sí, no.
Súper.
Esa es toda la diferencia.
Pero
estoy
hablando de mamás.
Pero, güey, pero lo entiendo porque yo viví con una. Vamos, vivo con una mamá, güey.
Deja que él te explique.
Okay. Perdón, güey, continúa.
Está bien, échate un monólogo.
Pero es un camino bien, bien solitario. Porque quienes están a tu alrededor pueden entender muchísimas cosas, pero no.
Ajá, ¿viste?
O sea, pueden
lo dicen ahí, por ustedes, par de estúpidos.
Pueden entender mucho, o asumir que creen o que
te... Es por ustedes, no por mí. Mira, güey, te vamos a extrañar. Qué lástima que llegamos al término de este programa. Que casualmente hoy entra en un formato de 45 minutos nada más.
Está bien, gracias. Adiós.
No. A ver, pero,
yo pago los comerciales de nosotros.
En el tema de segmento de mercado.
A ver.
O sea, al final, ok, o sea, hay un tema de segmentación que tiene que ver con nivel socioeconómico y entorno, ¿no? Que muchas veces es por pues, practicidad, por decirlo de alguna forma simple, dado por hecho por quien los tomadores de decisión, ¿no? O sea, dicen mujeres millennials de México, hayan sido de este Zapotlán de las Manzanas, ¿no?
Tengan o no dinero, pero tengan exacto o no educación.
A lo mejor sí hay un tema ahí de, a lo mejor de nivel socioeconómico, ¿no? O sea, porque sí me salta a la mente cuando le hablas a un segmento de mercado de cierto poder adquisitivo, ¿no? Y le un mensaje distinto del mismo producto, ¿no? A otro segmento de
mi
otro
punto poder es, millennial no son todas las que nacieron, todas las mamás de ese momento.
No, sí, porque estamos hablando de una cuestión generacional, pero en el segmento de mercado, ¿qué tienes que decirnos, güey?
Mira, ahorita que te estaba escuchando, si bien hay mensajes muy específicos y productos muy específicos, también una de las trampas de las marcas es pensar que un nivel socioeconómico bajo no puede acceder a un producto totalmente más premium. Y eso es una, de verdad.
Y más en la maternidad.
Y más en la
que
maternidad.
Que tú por un hijo haces lo que sea.
Te lo prometo. Si una mamá sabe que su hijo tiene intolerancia a la lactosa, te prometo que va a comprar la leche más cara.
Claro.
Y no vas a saber cómo, pero lo va a hacer.
Sí.
Y las marcas creen que no se puede.
Pues porque desafortunadamente están dirigidas por gente que muchas veces no ve más allá de Villabovia.
Por eso.
Cálmate.
Así con los tacos por delante.
Yo llevé a Ben a picos de venta.
No, te lo prometo. O sea,
en Miguel Hidalgo.
Pero también hay mujeres, bueno. Y que creo que ese es un error de las marcas. Uno, pobretear a su consumidor. Pobretear a sus consumidoras y pensar que por la zona, el nivel socioeconómico intuido, no van a poder tener acceso.
Con base en ese punto que estás diciendo, ¿cuál sería, digamos, una opinión tuya? ¿Cómo tendría que ser en Villagüen?
Híjole.
En Wendilandia.
En Wendilandia. Híjole, es bien complejo porque también hacer entender a las marcas y generar este nivel de sensibilidad es muy complejo. A mí me ha tocado ver, digo, yo vivo en Tecámac, muy cerca de Catepec, y toda mi vida me he movido en un nivel socioeconómico bajo. Y también sé que ahí hay gente que tiene más dinero de lo que podría haber. Exacto, incluso en la colonia.
Mansiones de 8 casas, sí,
claro,
seguidas.
Claro.
Por supuesto.
En Tecama hay muchísima lana.
La zona a la que va mi hijo a la escuela, te prometo que es mucho mejor que cualquier, que muchos de los que viven en la Roma.
Okay.
Te prometo, casas que dices, wow.
Claro, en esa hay muchísima lana, en esa, o sea, en Ecatepec hay de todo.
No, o sea, el tema es que está lejos nomás.
Sí, pues. Claro, pero no, es que ahí te va, y estoy de acuerdo con Gwen, hay muchas marcas que no se imaginan que dicen, a ver, ¿por qué? O sea, el hecho de que vivas en Cuautitlán no significa que seas de cierto nivel, ya nada más por default, sino es, hay mucha gente que tiene fábricas que vive allá, güey, por cercanía a su negocio, pero tienen mucho más lana y pueden comprar la marca que sea.
Por eso, pero entonces, en segmento de mercado, básicamente estaríamos hablando en el tema de maternidad en un segmento de interés, ¿no? O sea, en un segmento de
aspiracional,
no, perdón,
total.
De intereses y costumbres de navegación, ¿no? O sea, si usuario está viendo productos maternos y es mujer y tiene este margen de edad que entra dentro del sí, segmento millennial, ¿no? Luego entonces estaríamos hablando de un segmento que sí se podría regir por el segmento de edad. Porque entonces, o sea, si le damos vuelta al tema que estamos diciendo, o sea, estamos concluyendo que son mujeres de determinada edad que tienen, por decirlo de una forma sencilla, un interés, que es pues la bendición, sí, la criatura.
Claro.
¿No? O sea, ese es el interés.
Es la que manda,
¿no? La bendí.
Y pelas el nivel socioeconómico.
Sí.
Sí y no.
Sí y no, exactamente. O sea, mira que me ha tocado ir a ver desde mamás de niveles socioeconómicos muy, muy bajos, en donde pues obviamente es bien absurdo, pero donde no hay un nivel de inversión tan fuerte en la maternidad, pero sí en todo lo que rodea la casa, ¿no? Un atascadero de 5 televisiones, claro, dos lavadoras, y que dices, ay, ¿cómo le hacen para eso? O sea, ni siquiera yo tengo eso.
Paguitos de Coppel,
¿no? Y entonces creemos que a partir de eso podemos segmentar a nuestros consumidores, pero tampoco hay un acercamiento hacia esos segmentos para poderlas impulsar a probar otras cosas que a lo mejor sí podrían. O sea, creo que también hay una lejanía afectiva de las marcas y descentralización en la mamá estándar es la que se está rigiendo. Y también lo que es real es que creo que también las marcas están muy cercanas a lo que hay en las redes, y en las redes todo es un engaño también.
No, espérate, tranquila, espérame.
Todo es cierto.
Oye, ¿qué pasa?
En el tipo de comunicación.
¿Por
y de
qué nos descubres?
Espérame. En el tipo de también de perfilamiento del que se da y de los discursos que se dan hacia la maternidad.
Claro.
O sea, demasiado aspiracional, demasiada perfección, demasiada exigencia, demasiado todo, en donde todo el tiempo te estás debatiendo entre lo que ves en la realidad y lo que realmente te está tocando ver en la parte digital.
Pero mira cómo reacciona el mercado. Les voy a contar, hace 10 años más o menos, sí, 10 años,
¿esto es una historia de Bobby?
No es una mentira. Son las increíbles historias de Bobia.
Manejaba Bobia? Philips Avent. Ajá. Y Avent, por default, es la marca premium de biberones. Es la máscara. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que no importaba el nivel socioeconómico ni geográfico, todo mundo quería usar Avent. Entonces, veía señoras con dos chavitos en un microbús trayendo Avent. El bebé traía Avent, que es un biberón muy caro.
¿Y cuál sería la sorpresa?
No, ahí te va. La sorpresa fue que en México la cabeza de Philips Avent dijo, oye, ¿y si generamos una versión barata de Avent? Entonces se creó Bio, que era un biberón con las mismas características, pero de bajo costo. Se metió a Bodega Aurrera, fue un rotundo fracaso, porque era Bio by Avent, pero era la versión barata, costaba la tercera parte. Decíamos, pobreteo. Bueno, fracaso. Con eso le pegas
pobreteo
al mercado de abajo, y el mercado de abajo dijo, me están viendo la cara, claro, güey. Esta es la versión pinche del caro, yo quiero seguir teniendo el
cuando,
caro.
Cuando iPhone saque su teléfono barato, ¿no? A ver cómo le va. O sea,
no los va a vender nadie.
Sí, sacar la pluma atómica de Mont Blanc, ¿no? Nadie la compra.
Pues amigo, ¿no? O sea, oye,
pero es eso, justo el pobretear al segmento. ¿Por qué si ya lo vendían?
Que yo creo que hay marcas que sí pueden pobretear, sino sacar una línea mucho más económica. Es que ahí te va.
Hay marcas que vamos a sacar una línea más económica.
Ajá. No, es que hay marcas que sí te lo permiten. El problema aquí es que el detonador es 100% emocional, güey, y es tu hijo. Por eso es que Avent la regó. Pero si tú sacas un pañal, hay ciertos productos que sí puedes sacar la versión barata, yeah, y no tienes bronca.
Yo sacaría un pañal de Carla de baile.
Marta. O de baile con B chica.
Marta de danza.
Okay.
Marta de danza.
Pero creo que hay una diferencia entre pobretear y dignificar.
Totalmente.
Y en la dignificación está esta sensibilidad que puedas, claro, tener para llegarle a la mamá de nivel más bajo.
En los detalles del diablo.
Sin hacer como este rollo de, híjole, estás teniendo el peor biberón. O es una marca más chafa, porque esa es la lectura hacia afuera. Claro. Incluso, o sea, hace poco.
Para ti la chafa.
Sí, la de genérico.
Ni se va a acordar el bebé tampoco.
No, el bebé no se va a acordar, pero para ti estás construyendo cosas. Ojo con eso.
¡Ay! Oye, ese es un temón.
Claro, es como la bolsa de la señora, güey. O sea, tema. La pañalera es un punto. O sea, tú sales en la colonia que sea y le das un biberón del chavito del 8, ahí te encargo cómo te ven, güey. Porque en cambio sacas.
Pero no estuvieras en Brasil.
Sacas un biberón Avent y es. ¡Wow! Es como sacar el iPhone.
¿Cuál sería tu recomendación para las marcas? ¿Cómo enfrentar a la maternidad en estas nuevas generaciones? ¿Cómo deberían enfrentarlo?
Yo creo que más allá de enfrentarlo, tienes que vivir la maternidad con ellas. Y tienes que hacer un acercamiento más profundo a no solamente entender o creer que vives como con como con ciertos estereotipos. Es salir. A mí me caga esta frase de salir de la caja. No, a ver.
Voy te hablan.
No, güey. Mi agente se llama Caja Negra precisamente, güey, por eso.
No, pero este rollo de salir de la caja. No, es un acercamiento más profundo hacia el consumidor y también entender todas las condiciones y todas las variantes que están alrededor. No es lo mismo la mamá que trabaja Godín en la colonia, no sé, en el despacho de no sé qué o lo que quieras, profesionista, no sé qué, que tiene un nivel socioeconómico mayor o sociocultural, pero que tiene otras condiciones también en su entorno directo que no le favorecen. O sea, desde la relación paterna, desde su círculo social, desde la manera en la que se desarrolla. Son más variantes que creo que las marcas no están considerando. Que de repente también hay una romantización de la maternidad brutal.
Brutal.
O sea, las mamás casi casi que seguimos siendo, o sea, somos una sociedad de mucha madre y de poco padre.
Totalmente.
Tómela. Y entonces la maternidad es el eje de la sociedad y entonces son las responsables de absolutamente todo. Uh-huh. Y entonces nos estamos rebasadas, pero no hay programas para o sea, de las marcas, de la parte política, de la parte social que cobijen a las mamás.
No hay una
que
les marca den de bebés. ¿Qué le habla al papá?
Ninguna.
Cero.
Hace mucho.
Siendo que hay mucho papá soltero y que además es el que paga, ¿eh? Lo hasta que usa la tele. Lo que usa la mamá, a veces.
A veces, a depende. Veces. Porque también hay un tema de...
también hay mamás que la rifan y...
Exactamente. Pero sí. No, pero también hay un tema de las marcas, se les está olvidando que hay una paternidad cada vez más comprometida, por una parte, y por otra, también una ausencia paterna, que es bastante evidente con todo el listado de señores
pero
que han
es
abandonado.
Es que es más fácil poner a la mamá ahí en una toma increíble.
La dignificas, la glorificas,
luz,
¿no?
Eso colores ya, claritos. Ya lo tenemos hecho. ¿Para qué voy a...?
Oye, ¿Qué tema? Está interesante. Güey, ¿te puedes quedar con nosotros un Dioses Responden? Porque creo que quedaron bastantes dudas.
Exacto.
Del tema
lo
del
que
segmento.
Ustedes quieran.
Vamos
lo
a
que ustedes
para
quieran.
Que Bobia nos pueda explicar.
Sí, sí, sí. Yo le quiero agradecer ante todo a la señora Bobia que nos acompañó.
Muchas gracias. Sus opiniones. Mi experiencia que la vertí aquí.
Hay un nivel de sensibilidad mayor con la maternidad.
Este par de machines.
No. Más bien, o sea, amigo.
Déjame explicarte cómo es la maternidad.
Váyanse al carajo y atiendan a Gwen.
Gwen, muchas gracias por haber estado en Los Dioses del Marketing. ¿En qué redes sociales te puede encontrar la gente, las madres, los padres?
¿O quieres que te encuentre o no quieres ser encontrada?
Mira, más allá de querer ser encontrada, creo que no venía preparada para eso. Como que digo, ¿y dónde me van a encontrar? Creo que no me acuerdo de mi Instagram, ni me acuerdo de mi Facebook.
No te preocupes, el señor productor lo va a poner aquí.
Lo va a poner, lo va a mostrar y aquí, Agustín lo va a poner en la descripción.
Pon tu teléfono y le pasas el recado.
Lo va a poner en la descripción.
No, prometo dártelo fuera del aire, pero es que nunca me acuerdo.
Te lo va a dar fuera del aire para que sea privado.
Y te voy a decir, con la maternidad, el cerebro empieza a fallar bastante porque tu mente está más ocupada en muchas cosas y no necesariamente en las que en algunas cosas que resultan un poco no triviales pero no tan relevantes.
Sí, igual, o sea, la neurona se vuelve
hormona. ¿Cómo que nos voy a hacer?
me lo ganaste.
Es que se puso así, o sea, pasó el balón. O sea, fue llevando el drible, pasó el balón y era ya nada más.
Pero está buenísimo, porque, estos, ¿has visto estos memes en donde hablan de la lactancia y son puros señores?
Ajá.
Pero
yo tomé un curso de lactancia, güey.
Pero está bueno poder tener...
No importa,
que tenga este nivel
la lactancia es igual, güey. No va evolucionando, güey.
No cambia.
Así lo puede haber tomado de 20. ¿Ves? Estás desactualizado.
Sí ha visto los memes, pero no le dan risa. ¿Qué hay extraño?
La diferencia es que ahora ya hay cursos para poder agarrar bien la chichi y cosas así, que tampoco es ciencia oculta, pero sí tiene su chiste.
Sí, claro, pero la lactancia es de 100 años, güey, o 500 años, es lo mismo.
Bobby, nada más fue para ver cómo agarrar bien la chichi.
No voy a decir.
No, bueno. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Recuerden enviarnos
todos sus correos. Yo quiero ver cuando se siente aquí el dealer para que nadie hable de lo suyo, ¿eh?
Bueno, gracias a todos. Gracias, Gwen. Se va a quedar un Dioses Responden de tantas dudas que tenemos aparentemente. Caramba. Agustín y yo.
Yo te ayudo a saludos a toda la gente.
No, yo sé que de tu lado, de tu mano.
Par de machines.
Exacto. No,
adiós. Nos escuchamos en el siguiente Dioses del Marketing. Adiós.
Escuchas a los Dioses del Marketing.
Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.